En la exposición precedente nos adentrábamos en el primer signo joánico, vinculado con el pueblecito de Caná. Agua, ley, convertida en vino, evangelio, protagonizándolo todo Jesús dentro de un marco que resuma verosimilitud histórica. Es decir, en Caná se celebraron unas bodas, intervino Jesús, tuvo una actuación. Todo ello lo recoge el autor sagrado, a través del simbolismo lo convierte en catequesis, ofertándoselo a su comunidad. 21 siglos después, nosotros, comunidad en marcha, podemos intentar, si lo hacemos, lo logramos, acomodar a nuestra coyuntura comunitaria las enseñanzas catequéticas que se desprenden del Evangelio de Juan. Eso es lo que concierne al primer signo, el signo famoso de Caná. Siguiendo la narración joánica, en el capítulo cuarto nos topamos con otro signo, el hijo del funcionario regio. Ese tiene menos intríngulis, tiene menos contenido, lo aparcamos y sin más nos adentramos en el tercero de los signos que ofrece su relato evangélico. Lo sitúa en Betesda, la curación del paralítico. El capítulo quinto del Evangelio de Juan ha sido muy zarandeado por la crítica. Como les decía antes, durante 17 siglos el cristianismo, los creyentes, siempre que acudía al cuarto evangelio, interpretaba sus relatos al pie de la letra. Algo le serviría esa interpretación. Pero los creyentes de la antigüedad vivían dentro de un módulo cultural totalmente distinto del nuestro, motivo por el cual, tras haber estrenado modernidad, Pueblo en Marcha intenta estrujar el sentido y el contenido de los famosos símbolos joánicos. Dentro de ellos nos topamos con el segundo, que viene vinculado con la piscina de Betesda, capítulo 5 de su Evangelio. Les decía hace un momento que ha sido tremendamente zarandeado. A finales del siglo XIX, cuando tomó tanto auge el movimiento librepensador, el que postergaba la fe a un rincón marginal para entronizar la fuerza hegemónica de la razón, al evangelista Juan se le intentó desautorizar, y los argumentos esgrimidos distaban mucho de ser baladíes, concretándonos en este caso en su capítulo 5. Todos recordaremos cómo el autor sagrado, con motivo de la sanación del paralítico, nos invita a adentrarnos en la piscina de los cinco pórticos, en la piscina de Betesda. Resulta que tú analizas los documentos judíos del siglo I y primera mitad del siglo II y en ninguno de ellos aparece la menor alusión a esa piscina que se encontraba junto a la puerta de Betesda. Los librepensadores, apoyándose en este dato, comenzaron a arremeter contra el cuarto evangelio. Esa piscina se la inventó Juan, porque en ningún documento aparece. Y si se inventa la piscina, ¿qué nos impide suscribir que se haya inventado todo lo demás? El argumento era sólido. El mundo católico, en la fase llamada de la apologética, reaccionó, intentó defender sus creencias tradicionales. Pero ante la coyuntura planteada por el movimiento libre pensador, se tuvo que tomar una decisión drástica. Si la piscina de la cual habla Juan existió y se encontraba junto a la puerta de las ovejas, y esa puerta sabíamos más o menos dónde pudo estar, si la piscina de la cual nos habla Juan existió, excavemos, nos toparemos con ella. Y si no existió, Dios proveerá a la verdad, no hay que temerla. Han pasado ya más de 100 años. Fue en 1913 cuando, dentro del recinto propiedad de los padres blancos franceses, donde se suponía que tuvo que estar esa controvertida piscina, se realizó el primer sondeo arqueológico. Y a 13 metros de profundidad se encontró el pavimento de lo que con toda probabilidad había sido una enorme piscina o embalse. Los librepensadores, ante el descubrimiento, se comenzaron a replegar. Los apologistas cristianos cada vez cogían más fuerza, más vuelo, elaborando argumentos, todos ellos cifrados en reivindicar el valor de los enfoques joánicos. Se hicieron excavaciones, se descubrió una enorme piscina, enorme, tan enorme que no era piscina. Por piscina entendemos pues un lugar de recreo donde uno va para bañarse. Era un embalse de agua, un embalse de una dimensión extraordinariamente amplia. Piensen, para ubicarnos, en un campo de fútbol, 120 metros de largo por 60 y tantos metros de ancho. Imagínense que en la línea central del campo de fútbol se construyera un pórtico. Tendrías los cuatro laterales, cuatro pórticos, y el central, que sería el quinto. Con lo cual, ese supuesto embalse quedaría dividido en dos partes yuxtapuestas. Y parece ser que tal era la configuración de esa llamada o supuesta piscina. Uno se pregunta, ¿para qué se quería tanta agua? Porque 13 metros de profundidad, 120 por 60 metros, pueden recoger una cantidad enorme de líquido. ¿Para qué se podía utilizar? ¿Para beber? No. ¿Para que las ovejas abrevaran? En absoluto. Entonces, ¿para qué se utilizaba esa agua? Estaba colindando con el área del templo. Hoy sabemos perfectamente bien que dentro del recinto del templo estaba el famoso altar de los sacrificios, que era una roca grandiosa, no un altar al estilo de nuestras iglesias, de nuestros templos, encima de la roca, se inmolaban las víctimas animales. La conciencia religiosa del pueblo judío compartía la firme creencia de que la sangre de los animales aplacaba la cólera de Dios. Para tranquilizarle y contentarle, se le inmolaban una serie de novillos, corderos, incluso tórtolas, si es que el creyente no podía costear una res mayor. En un solo día, máxime tratándose de las fiestas judías, Pascua, Pentecostés, Tabernáculos, duraban una semana. Échenles días a las fiestas. Y cuando se topaban con una celebración solemne, no era improbable, más bien totalmente verosímil, que en una sola jornada, en el altar de los sacrificios, se inmolaran varios miles de animales. La inmolación la podemos reproducir muy bien porque sobran textos al respecto. Era muy simple. Los sacerdotes blandían un cuchillo, ejercían de matarifes, degollaban la víctima, dejaban que la sangre corriera, porque era la sangre lo que en su opinión aplacaba la ira de Dios. Y a fuerza de sacrificar animales, el altar de los sacrificios se convertía en un auténtico matadero. O limpiabas la sangre, o al cabo de unas horas no podrías acercarte a él a causa del hedor, motivo por el cual habían hecho una conducción y debían tener a disposición una reserva considerable de agua. Ese es el motivo por el cual los embalses a los que me estoy refiriendo tenían una dimensión tan enorme. Y ocurría un fenómeno que en aquel tiempo no se podía explicar, pero que hoy conocemos a las mil maravillas. Y era el siguiente: de vez en cuando, dentro de ese recinto, se formaba un remolino de aguas. Y era el momento en el cual las personas aquejadas de reumatismo, de parálisis, sabían que, caso de introducirse en el lugar del remolino, podrían encontrar alivio y, por qué no, curación. ¿Ese remolino a qué se debía? Es curioso que el autor del Evangelio de Juan intente dar una explicación, pero más curioso todavía es lo siguiente: la explicación con la cual topamos en las versiones modernas de la Biblia no aparece en los grandes manuscritos del siglo IV. Quiere decir que no es original. La han introducido después. ¿Y qué es lo que se ha introducido? Es muy simple encontrar la respuesta. El ángel del Señor bajaba de tiempo en tiempo a la piscina y agitaba el agua. y el primero que se metía después de la agitación del agua quedaba curado de cualquier mal que tuviera. Eso no lo escribió el autor de Juan. Hoy lo hemos podido afirmar con toda rotundidad. ¿Y por qué aparecen las versiones de la Biblia? Porque se ha optado por respetar algo que fue introducido por la mentalidad popular. Era el pueblo quien, ante ese fenómeno cuya causa era desconocida, buscó la explicación a la que acabamos de aludir, que un ángel bajaba y removía las aguas, y en el momento de removerlas tenían gran eficacia en torno a una posible sanación. Hoy día sabemos cómo ocurrían los hechos. Las aguas que llegan a este manantial, a este embalse, arrancan de unos manantiales que siguen hoy, encontrándose subterráneamente unos 5 kilómetros al noreste del lugar donde se emplaza el estanque en cuestión. Y esas aguas son termales, brotan de forma intermitente, de tal manera que hay estudios al respecto. Se sabe que las aguas van subiendo, en un momento determinado desbordan el nivel y es entonces cuando comienzan a correr. Corren, son termales, a una temperatura superior a la normal. Se abalanzan dentro del estanque y en el momento en el cual esas aguas que fluyen del manantial se mezclan con las que se encuentran dentro de la piscina, se forma un remolino, momento idóneo para que las personas aquejadas de alguna dolencia reumática se introduzcan en las aguas y encuentren un considerable alivio. Según la mentalidad popular, eso se debía a que un ángel bajaba, las removía y el que se metía curaba sin más. Eso no lo dice el autor del Evangelio de Juan. Se limita a presentarnos el estanque en cuestión como el escenario idóneo que sirve de marco para el gran prodigio operado por Jesús. Un signo maravilloso. ¿Qué fue lo que ocurrió en este lugar entrañable? Según el relato evangélico, entre otros circunstantes, había un paralítico que llevaba 38 años. Nuestra mentalidad, nuestra fantasía, van a ver cómo no me equivoco gran que apelo a su fantasía. Nuestra mentalidad, nuestra fantasía, a la luz de los pocos datos que nos brinda el evangelista, nos invita a recomponer sin más la escena en cuestión. Y al hacerlo, imaginamos a ese pobre paralítico que lleva 38 años apostado junto a la piscina, pero que como no puede caminar, cuando las aguas se remueven, siempre llega tarde, motivo por el cual nunca consigue sanar. Eso es lo que nuestra fantasía nos invita a suscribir, pero mal asesor tenemos si nos dejamos guiar simplemente por ella. Lo que el relato nos dice es que este señor llevaba 38 años enfermo. A lo mejor era la primera vez que iba allí, era la segunda o la tercera. Lo que sí nos deja fuera de duda es que se encuentra en esas coyunturas tan negativas nada menos que con el gran maestro Jesús. Y es entonces cuando Jesús interviene y realiza con él una acción que nosotros tendemos a interpretar como milagrosa, no digo que no lo sea, pero que el autor sagrado nos presenta como simbólica. A través de lo ocurrido con el paralítico, pretende transmitir, ofertar a la comunidad cristiana una catequesis que a cada uno de sus miembros le ayuda a enriquecer su propia existencia. ¿Qué fue lo que ocurrió junto a la piscina de Betesda? Una cosa muy sencilla. Jesús se encuentra con el paralítico, le pregunta si desea ser curado. No iba a responder que no. Contesta que no tiene nadie que le ayude a bajar en el momento idóneo. Y Jesús, sin más requisitos, de forma galopante, le llega a curar. Desaparece su parálisis. Alguien podrá preguntar, ¿eso ocurrió históricamente? Les contestaré, yo por supuesto no estaba allí, pero no tengo ninguna dificultad en suscribir la realidad histórica del hecho. Se han dado muchísimos casos de personas que, estando aquejadas de parálisis, a través de una intervención externa, se han logrado curar. Saben que hay parálisis fisiológicas y hay parálisis psicológicas, sobre todo estas últimas. Si a través de una intervención logras desbloquear lo que en tu mente te impida andar, se te ahuyenta automáticamente la parálisis. Si es una parálisis de tipo fisiológico, resultaría bastante más difícil de explicar. ¿En qué condiciones estaba el enfermo de Betesda? No lo podremos saber. ¿Le permitió caminar Jesús? Me imagino que sí. ¿Es milagro? No lo sé. Puede serlo. Y cuando alguien dice no lo sé, no pretende significar que lo niega, sino simple y llanamente que lo ignora. Pudo ser un milagro y pudo ser una intervención energética en virtud de la cual el bloqueo mental sin más desapareció, con lo cual no se extorsiona en absoluto ninguna causa de la naturaleza. Dejémoslo un poco en el arcano. Yo no sé qué fue lo que pudo ocurrir. De vez en cuando fluye a mi recuerdo, hace ya bastantes años, yo no estaba entonces presente, pero en Cuernavaca, México, pues un sacerdote muy conocido por mí, que estaba dentro del movimiento de la renovación carismática, en su parroquia, de vez en cuando tenía sesiones de sanación. Después lo nombraron obispo, o sea, no era un cantamañanas, era un párroco, pues a mí me merecía credibilidad. Y según me decía él, en un momento determinado había una señora, un señor, no me acuerdo, que iba en silla de ruedas. Estaba asistiendo a la asamblea. Y el párroco, que era el que dirigía toda la ceremonia, le dijo, usted venga hacia mí. Y le dijo, si es que yo no puedo moverme, usted venga hacia mí. Fíese de mí. lo diría de otra manera, con más énfasis, lo que fuera. Lo cierto es que esa persona se levantó, echó a andar, nunca más necesitó la silla de ruedas. ¿Qué había ocurrido? Que su parálisis se debía a un bloqueo mental, y ese bloqueo se retrotraía al vientre de su propia madre. Una vez que quitas la causa, se libera sin más el efecto. ¿Era parálisis psicológica la del enfermo de Bethesda? No lo sé. Posiblemente. Lo que sí tengo claro es que Jesús le curó. ¿Fue milagro? No lo fue, lo ignoro. No es lo que más me interesa, ni a mí, ni al autor del Evangelio de Juan. Al evangelista lo que más le preocupa es, en base a ese hecho, brindar a su comunidad una catequesis de fe. Y lo hace de una manera francamente primorosa. Sigamos un poco la dinámica de la narración. El paralítico ya puede valerse por sí mismo. La intervención de Jesús se operó durante el Shabbat, el día dedicado por los legalistas completamente al descanso. Jesús infringía, actuando de esta manera, la norma dictada por la ley de Moisés, con el consiguiente escándalo de los puritanos. Y Jesús, el Jesús de Juan, tiene aparentemente una extraña ocurrencia. Una extraña ocurrencia. Es sábado. Está prohibida cualquier actividad. Ayudando al enfermo, Jesús infringe la ley. No obstante, lo que ocurre es lo siguiente. Se dirige al que antes estaba acosado por la parálisis y le da una orden tajante. Coge tu camilla y vete a tu casa. Es lo que leemos en el relato. Ahora, el que estuvo 38 años paralítico no acaba de ser curado por Jesús. No puede regresar por sus propios medios. ¿Para qué necesita llevarse a casa la camilla? Entre paréntesis, los paralíticos en la sociedad judía de aquel tiempo normalmente eran pobres de solemnidad, porque no tenía nadie que pudiera ayudarle. Sus parihuelas eran dos troncos, unas cuerdas y un poco de ramaje para que el cuerpo se lastimara lo menos posible. Una camilla no valía, puesta al mercado, ni un solo euro. ¿Para qué tiene que llevarse la camilla? No la necesita. Es sábado. Terminantemente prohibido llevar el menor peso encima. La camilla, valer no valdrá, pesar sí que pesa. El recién sanado por Jesús se lleva la camilla bajo el brazo, pero para encaminarse hacia su casa tiene forzosamente que atravesar el área del templo. No había otro camino. Me ahorro el trabajo de presentarles la orografía de Jerusalén en aquel tiempo, pero era forzoso atravesar el área del templo, culminada por el altar de los sacrificios, en torno al cual solían aglutinarse. Era Shabbat. Los gendarmes de la ortodoxia. Y esos de repente ven que el recién sanado regresa a su casa soportando el peso de la camilla. Fíjense que quien está a disposición de la ley normalmente no tiene desarrollado muy profundo el mundo de los sentimientos. Si tú te topas con un señor que lleva 38 años paralítico y de repente descubres que puede caminar, lo primero que debes hacer es congratularte con su suerte, felicitarle, darle la enhorabuena. Los puritanos no se permiten tales lujos, les incumbe velar por el estricto cumplimiento de la ley. Al ver que el recién sanado por Jesús la está transgrediendo, lo primero que se les ocurre preguntarles: ¿y quién te curó? Y él ni tan siquiera lo sabe. Pues un señor que salió a mi vera me liberó de mi parálisis. No lo dice, se infiere que tal pudo haber sido la respuesta. Y es entonces momento, si quieren, psicológico o más bien simbólico del cuarto evangelio, cuando entra en escena Jesús, se pone a su lado y le dice: tú tranquilo, no peques más, vuélvete a tu casa. Y a esos que te intentan molestar, déjamelos a mí. Y Jesús se enfrenta a los fariseos, a los que quieren velar por el estricto cumplimiento de la ley, y les lanza un discurso que no tiene desperdicio. En ese discurso es donde el autor sagrado elabora la bellísima catequesis que, puesta en labios de Jesús, él desea ofertar a su comunidad. Lo más importante en la intención del autor sagrado no es que Jesús sanara o no sanara a una persona aquejada por la parálisis. Lo más importante es descubrir el mensaje que de esta supuesta sanación se desprende para activar a fondo la vida de la comunidad. Y elabora un discurso que no tiene desperdicio, el cual gravita en torno a la frase axiomática que aflora en el versillo 17 de este capítulo quinto. Y en ella vamos momentáneamente a recalar. Según el autor sagrado, Jesús se dirige al auditorio, a los fariseos, increpándolos de la siguiente manera: si mi padre trabaja siempre, yo también siempre puedo trabajar. Así, en frío, esa frase no dice gran qué, pero si la estrujamos un poco más, veremos que encierra un significado de un incalculable valor. Sabiendo que en aquel tiempo el judaísmo religioso estaba enzarzado en una serie de polémicas teológicas. De vez en cuando hay temas teológicos que a la comunidad la hacen sangrar. Pasa el furor y esa misma temática pasa a ocupar un lugar totalmente secundario. Les voy a poner un ejemplo. En los siglos IV, V, VI, durante bastante tiempo, se alimentó una crísima polémica intracomunitaria dentro del cristianismo de aquel tiempo, cifrada en la siguiente disquisición teológica. El Espíritu Santo procede solo del Padre, o procede del Padre y también del Hijo. Hoy a ti y a mí nos hacen esa pregunta y reaccionamos diciendo, ¿y a mí qué más me da? Si dices que procede del Padre, bendito sea. Y si dices que procede del Padre y el Hijo, exactamente igual. El tema del filioque, también del Hijo, fue el que de alguna forma impulsó el famoso cisma de Occidente, lo cual les da a entender con qué ímpetu se vivía esa temática en aquel tiempo. Pasa la fiebre, se aquietan los puntos, ocupa un lugar bastante marginal. Algo parecido sucedía con otro tema que viene afrontado por esa frase axiomática de Jesús: mi Padre trabaja siempre. Había en aquella época un debate bastante acre sobre lo siguiente: Dios, el sábado, ¿descansa o también puede trabajar? Porque resulta que si te retrotraes al relato genesíaco de la creación, Génesis 1, sacas la consecuencia de que Dios trabajó durante 6 días y el séptimo lo dedicó a descansar. Si tal fue el modelo al crear el cosmos, búsquese una réplica en lo que acontece a diario. Dios trabaja los 6 primeros días de la semana, pero el séptimo, hoy diríamos el domingo, ellos decían el sábado, lo dedica a descansar. Dirán, ¿a mí qué más me da que Dios descanse o trabaje? A ti te podrá dar igual. Pero en tiempos de Jesús era una polémica de las más vehementes. Porque si en el sábado Dios no trabaja, la providencia divina no actúa. Estás totalmente a la intemperie. Si tienes un problema el día de sábado, no acudas a Dios, porque Dios ese día lo tiene de vacaciones. Espera al día siguiente. Y había otro sector dentro del judaísmo que no estaba por esta labor. Decía, ¿cómo no va a trabajar Dios? Dios siempre está dispuesto a ayudar. Entre el sí y el no se había entablado una polémica de extraordinaria acrimonia. Esa polémica viene asumida por Jesús. Él acaba de demostrar que aun siendo sábado, ayuda al ser humano que necesita su actuación, rompe los esquemas legales y engarza con el enfoque humanista dentro de los judíos de la época, a cuyo entender Dios también trabaja el sábado. Ese debate era muy fuerte, porque verán, había, todos lo saben muy bien, una norma según la cual el niño varón tenía que ser circuncidado una semana después de nacer. Por consiguiente, si nacía un lunes, al lunes siguiente se tenía que circuncidar. Lo prescribía la ley de Moisés. Pero se toparon con un problema. Si resulta que en el sábado Dios no trabaja, la mamá no puede por menos. Si le toca el turno, al hijo lo va a alumbrar durante un sábado, pero no se le va a poder circuncidar una semana después, porque los sábados Dios se los toma de vacaciones. Hay que quebrantar la ley de Moisés para respetar la supuesta actuación divina. Eso al judaísmo le tenía convulsionado, porque no todos estaban de acuerdo. Normalmente suele ocurrir así dentro de la propia comunidad religiosa, que busca clarificar los problemas. Por inercia, acaba aflorando un doble bloque, el conservador y el vanguardista. No es porque uno se alinee en un bando o en otro, sino porque reacciona según lo que almacena en su interior. El bloque, digamos, vanguardista dentro de los judíos no podía suscribir que Dios durante el sábado no estuviera dispuesto a ayudar al ser humano. Con ese bloque se ensambla Jesús. Y en la frase axiomática del versillo 17 dice lo siguiente: mi padre trabaja siempre, sábado incluido. Yo también siempre puedo trabajar. Y los fariseos se ponen de uñas en contra suya, no solo por lo que acaban de escuchar, sino porque a Dios le ha llamado su padre, cual si se hubiera hecho igual a él. No igual a él, diríamos, en sustancia, sino en actuación. Porque si Jesús, dentro de un ámbito judío, hubiera tenido la osadía de autopresentarse exactamente igual que Dios, lo hubieran tomado por loco. Para la mentalidad religiosa del judaísmo, Dios, Yahvé, era el único celoso de su divinidad, no la compartía con nadie. El pensar que Jesús se autoproclama hijo de Dios equivale a suponer que es tal la identificación entre él y la divinidad que ambos están unidos por un vínculo idéntico al que media entre un padre y un hijo, de forma tal que lo que desea el padre, si la fusión es estrecha, se identifica con lo que ansía realizar el hijo. Eso lo entienden a la perfección. Por eso le quieren eliminar, le quieren apedrear. Es que a Jesús lo quieren quitar de en medio en los relatos juánicos, precisamente por su forma supuestamente arrogante de presentarse y de actuar, cuando Jesús, a la hora de la verdad, lo único que hace es garantizar que su mensaje no se presta a ninguna fisura. A partir de ahí, el autor sagrado pone en labios de Jesús una serie de enseñanzas. Esas enseñanzas son catequesis. Tú y yo podemos estar paralíticos por dentro. Sí podemos caminar fisiológicamente hablando, pero desde el punto de vista vivencial podemos acusar una profunda parálisis. El relato nos invita a suscribir que si tenemos arrestos para acercarnos a la piscina de Siloé, Jesús puede liberarnos de nuestra muerte interior. La persona paralítica está suscrita a parámetros de muerte. La que vuelve a recobrar sus facultades se adentra en el ámbito de la vida. Eso tiene aplicación. Viértelo en un módulo catequético. para cualquiera de nosotros, tú y yo podemos, desde un punto de vista fisiológico, tener bastante agilidad, y ello no impide que vivencialmente acusemos el flujo de una parálisis. ¿Qué nos intenta enseñar el Jesús de Juan? Que Él siempre está pronto para ayudarnos. En el discurso que sigue a continuación, es un discurso que no tiene desperdicio. El Jesús juánico dice: yo he recibido de mi Padre, de ese Padre que es Dios, una doble encomienda: la de juzgar y la de vivificar, infundir vida. ¿Qué es lo que acaba de hacer con el paralítico que existencialmente estaba suscrito a los parámetros de la muerte? Le ha infundido vida, y a partir del momento en el cual, arrancando de la interioridad de Jesús, al enfermo le penetra un flujo enorme de vida, todo resabio de muerte, parálisis, se le comienza a ahuyentar, y el que estaba enfermo, desahuciado, postrado y marginado, se recupera para ser útil en grado sumo a la sociedad. El cambio drástico que se fragua dentro de la interioridad de la persona. Jesús, a lo largo de su discurso, intenta recalcar que su cometido es ofrecer vida, y el que se integra en él, el que de alguna forma conecta con la oferta que le hace Jesús, recibe tal dosis de vida que comparte ya en ese momento la auténtica vida eterna. Es decir, el paralítico está inmerso en las redes de la muerte. Jesús se interesa por él, le brinda un chorro de vida, pero ese chorro es tan intenso que le otorga una vida eterna. Nadie ni nada se la va a poder arrebatar, incluso queda exenta de los embates de la propia muerte. La muerte, a cualquiera de nosotros, nos podrá privar de nuestra caducidad, de nuestra limitación, de los sinsabores que forzosamente hemos de ir soportando. La muerte, el fenómeno biológico llamado muerte, nos libera de todos esos condicionantes. Pero la vida que almacenamos en nuestro interior, si arranca de nuestro Maestro Jesús, tiene marchamo de eternidad. La vida es eterna, por eso subsiste allende la muerte. Es un mensaje de la más profunda esperanza que da un aliciente enorme a cualquier creyente de cuantos conforman o conformamos la comunidad. Catequesis más vibrante quieres encontrar, no la busques, la tienes en el capítulo 5 de Juan. Primeramente, Jesús, a través de una obra concreta, te deja claro que la persona, el paralítico, suscrita al ámbito de la muerte, a causa de su intervención se adentra en el plano de la vida, pero después lo remacha a través del el primoroso discurso, dejando fuera de duda que esa vida es eterna, es una vida maravillosa, es una vida nueva, es la vida que sintoniza completamente con el plano de la fe, es la vida que Jesús brinda. A partir de ahí, el relato juánico tiene una fuerza extraordinaria. No se convierte en el recuerdo de un prodigio, de un supuesto milagro que Jesús junto a la piscina realizó. Eso pudo perfectamente haber ocurrido, pero para el autor sagrado lo que más interesa, lo que mayor incidencia tiene, es a través de ello brindar una primorosa catequesis en base a la cual cada creyente, tú y yo formamos también parte de la comunidad, llegue a comprender desde el plano de su propia existencia que al quedar vivificado por Jesús se integra en una dinámica tal que ni la muerte le puede arrebatar lo recibido por el gran maestro. Esa enseñanza desborda el recuerdo histórico de una supuesta intervención de Jesús, la cual, capítulo 5 de Juan, ha de entenderse como un signo. La curación del paralítico es el humo, el mensaje de vida es el fuego. Si quieres de alguna forma caldear tu existencia, conecta con ese mensaje y al hacerlo verás cómo tu existencia experimenta un cambio descomunal. Los relatos en cuestión, teniendo una base histórica, jamás la osaré cuestionar, se nos presentan ante todo y sobre todo como una profunda catequesis de fe, pero para activarla hay que conectar con el sabor maravilloso del símbolo. Por eso que les decía que el autor sagrado es un empedernido enamorado del simbolismo. Tampoco me privé antes de comenzar las exposiciones de compartirles. Yo no tengo certeza de que el autor sagrado intentara realzar lo que yo trato de compartir con ustedes. Yo no tengo ninguna certeza, nadie la tiene. Para tenerla tendríamos que meternos en su propia mente, porque cuando un autor escribe, quiere plasmar en papel lo que bulle dentro de su mente interna. Nosotros no podemos saber cuáles eran las intenciones de Juan. Lo que sí les puedo garantizar es que el flujo de la crítica contemporánea deja ya atrás todo el encuadre historicista tradicional y cada vez intenta estrujar con más vehemencia el encanto de los símbolos. El símbolo tiene un hechizo muy difícil de agotar. Por eso, dentro de un relato joánico, viéndolo como signo, encontramos unas enseñanzas tan hondas que nos ayudan de alguna forma a recapacitar a nivel personal. Es el encanto, es el hechizo del símbolo, y el hechizo del signo. Nos resta por presentar otro signo, quizá el más todavía interpelante, el signo de Betania, el momento en el cual Jesús interviene en favor de su amigo Lázaro, de sus amigas Marta y María. Y dentro de un rato veremos qué es lo que a la luz del cuarto evangelio nos haremos invitados a descubrir allí. Pero antes descansemos unos momentos.